La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es vida, la tienes que cuidar, no la desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dila a los demás, cuéntale a todos lo que digo en mi canción.
Los cuatro versos anteriores son parte de una de las muchas canciones pedagógicas con las que se les enseña a los niños la importancia y el cuidado del agua. Esta concretamente es de Víctor y Gabriel Escalona. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a esta cita con la Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros. Un viaje que progresivamente y lección tras lección va abarcando toda la Biblia. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Te veo muy animada.
Pues sí, muy animada.
¿Qué tal, amigos? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas, Esperanza, vamos a compartir algunas de esas impresiones dentro de esa experiencia vital que busca ser la Fuente de la Vida. ¿Qué te parece?
Pues estará muy bien, la verdad. La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias, que lleva esperanza, que derriba fronteras. Y una prueba de esto es que en la actualidad ya se emite el espacio en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia y es toda una declaración de intenciones, un viaje a través de esos 66 libros de la Biblia. Hay que decir que es un espacio preparado inicialmente por el profesor y teólogo John Vernon McGee. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y es Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y teología también, quien ha sido encargado de su traducción y adaptación.
Pues al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si lo desean así, claro está. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Escuchemos.
Puedes calmar la tormenta y darme tu paz. Puedes traer la luz en la oscuridad. Puedes sanar las heridas de mi corazón. Tú puedes librar mi alma de la opresión. Ya la 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 la, has cambiado mi corazón. Ya, la, 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 tú has hecho que pueda cantar esta nueva canción. Y así doblo mis rodillas delante de ti. No hay un solo rincón de mi vida que pueda ocultar. Y abro la puerta para que puedas entrar. Oh, oh, oh. Has cambiado mi corazón.
Estoy completamente segura que usted conoce a alguien que está todo el tiempo quejándose, ¿verdad? Existen personas que constantemente expresan su disconformidad con las cosas que hay a su alrededor. Siempre reclaman y hacen oír su descontento. Por poco ya ponen pegas y llegan en ocasiones a amargarse y también a amargar a los que les rodean.
Así es, Esperanza. Esa forma de actuar no está nada bien, estaremos de acuerdo. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo enseña que no debemos hacer. En cambio, una actitud alegre, gozosa, agradecida con Dios por lo que nos da, es lo que debemos desarrollar. De esto y mucho más aprendemos con Pablo en su carta a los cristianos de la ciudad de Filipos. Dios produce ese cambio de actitud en nosotros.
Pues nos vamos a ir al capítulo 2 de la carta de Filipenses, a partir concretamente del versículo 12 y hasta el 16. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedan enviarnos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto dándonos su opinión de nuestro espacio. Tomen nota, 601-20-32-65, 601-20-32-65.
También pueden escribirnos a info@radiocadenadevida.com. No se olviden de decir desde dónde nos escuchan.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 2 de la Carta a los Filipenses, desde el versículo 12 hasta el 26. Nos encontramos hoy, estimado oyente, en el segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a comenzar hoy leyendo el versículo 12. Y hemos visto que en este capítulo se nos ha expuesto la siguiente norma o modelo para el vivir cristiano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ese sentir es algo que usted no puede imitar. Nunca seremos como Él esforzándonos por imitarle. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios debe hacerlo actuando en nosotros. Él producirá en nuestra vida el fruto de mansedumbre y humildad. Ahora vamos a ver cómo el sentir y la forma de pensar de Cristo quedó en evidencia al andar por esos caminos romanos. Le veremos morar en hogares romanos y en una cárcel romana. Y veremos al respecto tres ejemplos. Vamos a ver el sentir de Pablo. También vamos a observar el sentir de Timoteo y el de Epafrodito, que era el pastor de la iglesia de Filipos. En ese imperio pagano encontramos, pues, a tres hombres que demostraron tener ese sentir que había en Cristo Jesús, y puede haber habido algunos millones más en aquellos tiempos. Veamos, pues, ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, esta palabra salvación es utilizada aquí en un sentido general. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que ellos debían resolver sus problemas en la iglesia y los problemas que tenían en su propia vida cristiana. Él no se encontraba allí entre ellos para poder ayudarles y no estaba seguro de poder verles otra vez por encontrarse en una prisión romana. Así es que Pablo les dijo: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». O sea, que consideraran el asunto con sinceridad, con cuidado, con diligencia. Una niña se encontraba en la iglesia con su madre y el predicador leyó este versículo que acabamos de ver y al leerlo la pequeña se volvió a su madre y en voz baja le dijo: «Mamá, uno no puede ocuparse en su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes, ¿verdad?». Y estimado oyente, esta es una buena pregunta. Usted no puede ocuparse de su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de usted primero, porque nos damos cuenta que es Dios quien actúa. El versículo 13 dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Así que es Dios quien da la salvación. Si Dios le ha salvado y Él le ha salvado a usted por medio de la fe, Dios no está aceptando ninguna clase de buenas obras para la salvación. Pero después que usted es salvo, entonces Dios hablará con usted acerca de las obras. La salvación que Él le da a usted por medio de la fe es una salvación que por medio de Él producirá un resultado también. Calvino lo expresó de esta manera: «La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola». Y el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta, versículos 17 y 18, dijo: «Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras». Él conoce cuál es nuestra verdadera condición. Él sabe si yo tengo fe que salva o si usted tiene una fe que salva. Pero su prójimo no puede ver esa fe que salva. Él puede observar muy bien las obras de la fe, el producto de esa fe. Él dice que esa fe se demostrará exteriormente de tal manera que su prójimo se dará cuenta que usted es diferente, que usted es un creyente. No es necesario que usted lleve una identificación o un símbolo visible que le identifique como cristiano. Entonces Pablo estaba hablando de una fe que se iba a demostrar exteriorizándose en las vidas de los filipenses. Luego dijo en el versículo 14: «Haced todo sin murmuraciones ni discusiones». Usted no debe aceptar ningún cargo ni responsabilidad en la iglesia o en ninguna organización cristiana si se va a quejar por tener que hacer ese trabajo. Esto arruina más obras cristianas que cualquier otra cosa en el presente. Haga su trabajo sin quejas ni contiendas. El versículo 15 continúa diciendo: «Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo». Debemos ser como una luz. El Señor Jesucristo, que es la luz, les dijo a los suyos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14: «Vosotros sois la luz del mundo». Cuando salimos fuera por la noche, podemos contemplar las estrellas brillando en el firmamento. Cuando Dios mira hacia abajo, hacia este mundo, y lo ve espiritualmente oscuro, Él puede ver a aquellos que son suyos como unas pequeñas luces brillando aquí abajo. Por ello, el apóstol Pablo, hablando de esta generación, siguió diciendo: «en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo». Y en el versículo 16 dijo: «Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado». La luz y la vida están relacionadas. Cuando exponemos y proclamamos la palabra de vida, somos como luces en el mundo. Pablo se alegraba cuando oía que los creyentes de Filipos estaban manifestando su fe al hacer buenas obras. Estos creyentes estaban muy cercanos al corazón de Pablo porque se habían convertido a Cristo por medio de él. Luego tenemos en el versículo 17 lo siguiente: y aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me alegro y regocijo con todos vosotros. Aquí tenemos uno de los versículos más maravillosos que, en nuestra opinión, usted puede encontrar en toda la palabra de Dios y que ilustra lo que la vida cristiana realmente debería ser. Aquí el apóstol se estaba refiriendo a una de las primeras ofrendas del Antiguo Testamento. Si retrocedemos por un momento al libro de Génesis, capítulo 35, versículo 14, encontramos que Jacob erigió una piedra en Betel y dice el texto que derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Después, en los libros de Levítico y Números, se describieron los sacrificios. La libación consistía en derramar aceite o vino como ofrenda a Dios. En la legislación sacerdotal acompañaba al holocausto cotidiano. Sabemos que había una libación que debía añadirse al holocausto y a la ofrenda de cereales. Nunca fue añadida a la ofrenda por el pecado o a la ofrenda por la culpa. Era una ofrenda muy poco común, en el sentido de que no tenía nada que ver con la redención. No tenía nada que ver con la persona de Cristo. Los israelitas traían un odre de vino y simplemente lo derramaban sobre el sacrificio que estaba siendo consumido por el fuego. Tenemos un ejemplo en Levítico, capítulo 23, versículo 13, que dice: también presentaréis 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. ¿Y qué le sucedía a la sustancia derramada? Ascendería como vapor y desaparecería. Pablo estaba diciendo: yo quiero que mi vida sea derramada como una libación en la ofrenda de Cristo. Pablo sabía que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio supremo, y el apóstol quería que su vida fuera una libación, simplemente derramada para ascender como un vapor. Él deseaba ser consumido y ocultado para que todo lo que se viera fuera precisamente Jesucristo. Él quería que Cristo recibiera todo el honor y la gloria. Esta era la mentalidad, la forma de sentir de Pablo. No podemos imaginar un deseo más elevado para la vida cristiana. Continuamos leyendo ahora el versículo 18. Asimismo, alegraos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, si vuestra vida honra al Evangelio, mi vida es simplemente derramada como una libación, y nosotros nos alegraremos por ello. Este es realmente el sendero de la humildad. Solo una persona que tenga la mente, el sentir de Cristo, puede ser derramada como una libación. Esta es una imagen elocuente y hermosa. Pablo terminó aquí con una nota de alegría. En la actualidad, con frecuencia nos alegramos por motivos equivocados. Necesitamos alegrarnos por el hecho de que Jesús murió por nosotros y porque podemos servirle. Si escuchamos de alguna iglesia donde la gente se está salvando y está siendo formada en la fe, deberíamos alegrarnos. Si estamos siguiendo el sendero de la humildad, nos alegraremos del éxito de otros. A veces hay muchas situaciones de conflictos y orgullo, lo cual perjudica a la causa de Cristo. La mente de Cristo, su forma de sentir y pensar en el creyente, traerá alegría y honor a Dios. Vamos a leer ahora el versículo 19, que inicia un nuevo párrafo que trata sobre la mente o el sentir de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pablo tenía mucha confianza en él. Confiaba en que Timoteo se ocuparía del cuidado de los cristianos de Filipos. Y dice el versículo 20: porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. En la descripción de la forma de sentir de Timoteo encontramos que él tenía el mismo sentir que Pablo. Si tenía la misma forma de sentir que Pablo, significa que tenía el sentir de Cristo y que se caracterizaba por la humildad. En realidad, las organizaciones suelen presentar una imagen de unidad que muchas veces no se corresponde con la realidad. Pero si los creyentes, como Pablo y Timoteo, tienen el mismo sentir de Cristo, ya se encuentran verdaderamente unidos. Timoteo había sido fiel a Pablo. A veces alguien que se ha convertido se vuelve en contra de aquella persona que le guió al Señor. Es como si un hijo se volviera en contra de su padre. Eso mismo le había sucedido a Pablo, pero Timoteo había permanecido fiel y Pablo le estaba enviando a los creyentes filipenses porque podía confiar en él. Es hermoso tener personas de la misma forma de sentir que Cristo y que con esa actitud pueden trabajar juntos. Escuchemos lo que dijo el apóstol aquí en el versículo 21 de este capítulo 2 de Filipenses. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Había muchos otros creyentes que estaban tratando de hacerse famosos buscando su propia gloria. Querían labrarse un nombre propio, y ya que estaban buscando su honra personal, estaban dispuestos a minimizar a Pablo. ¿Tiene usted, estimado oyente, respeto por aquellos que se están manteniendo firmes por la palabra de Dios en el presente? Cuando escuchamos de algún siervo de Dios que hoy es criticado, reconocemos que en algún lugar de su entorno hay rivalidades y orgullo. El sentir de Cristo no le permitirá a usted criticar a una persona que sirve a Cristo. Pablo estaba dando a entender que no confiaba en aquellos otros hombres. Continuemos leyendo el versículo 22 de este capítulo segundo de Filipenses. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La gente hoy habla mucho sobre compañerismo. No puede haber una relación de compañerismo mayor que la que existe entre dos personas que tienen el mismo sentir de Cristo. Estarán juntas aunque se encuentren separadas por una gran distancia. Es por tal motivo que existe un vínculo estrecho entre aquellos cristianos que tienen el sentir, la forma de pensar de Cristo. Cuando un joven y una joven cristiana se enamoran el uno del otro, hay entre ellos una relación de compañerismo que a veces no se puede encontrar en un matrimonio. Una relación que sea simplemente física se puede conseguir en cualquier parte, pero cuando un marido y una esposa comparten el sentir de Cristo, podemos decir que están verdaderamente juntos y unidos. No hay ninguna ceremonia humana que pueda unir a dos personas en esa forma. Es una relación hermosa y gloriosa. Y luego, el apóstol Pablo continuó hablando de Timoteo y dijo en el versículo 23, «Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros». Pablo quería que Timoteo fuera el que les llevase a los filipenses el mensaje sobre lo que iba a ocurrirle allí en la prisión. El apóstol tenía esperanzas de que saldría en libertad de la cárcel y tenía previsto un ministerio itinerante para su nueva etapa, aunque este aspecto no quedó registrado en la Biblia. Más adelante, cuando los cristianos fueron perseguidos por Nerón, Pablo, naturalmente, fue traído otra vez a la cárcel y fue ejecutado. Llegamos ahora al párrafo que nos habla sobre la mente o el sentir de Epafrodito, la obra de Cristo. Epafrodito era otro que tenía el sentir de Cristo. Él, Pablo y Timoteo estaban todos juntos como hermanos en Cristo sirviendo al Señor. Recordemos que él era el pastor de la iglesia en Filipos. Veamos lo que dice el versículo 25. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien vosotros enviasteis a atenderme en mis necesidades. Pablo había fundado la iglesia en Filipos, pero Epafrodito no estaba celoso de Pablo. Pablo sentía gran cariño por Epafrodito porque éste tenía el sentir de Cristo, y entonces el apóstol podía confiar en él. Le llamó mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Fue como si Pablo hubiera dicho, «Es mi compañero de lucha. Él lucha conmigo. Él nunca me traicionaría cuando estoy lejos. Nunca se pondría de parte de mis enemigos. Él se encuentra hombro con hombro conmigo en la causa de la fe». El versículo termina presentando a Epafrodito como un mensajero enviado para atender a sus necesidades. Él fue una gran ayuda práctica cuando Pablo se encontraba detenido y encadenado. Escuchemos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 26. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. Vemos que Epafrodito se enfermó y a la iglesia de Filipos le llegaron noticias de que su pastor se encontraba enfermo. Él les echaba de menos y probablemente sentía también nostalgia con frecuencia. Entonces, cuando se enteró de que la iglesia estaba lamentándose porque él estaba enfermo, sufrió una recaída, porque le hizo daño saber que ellos se sentían tristes y afectados por su enfermedad. Estas reacciones nos muestran la hermosa relación que había entre la iglesia en Filipos y su pastor. Y el amor que los miembros de la iglesia le profesaban habla muy bien de la iglesia en Filipos. Esta es la atmósfera espiritual que se percibe en una comunidad cuyos miembros tienen una relación personal con Dios y que se rige por el sentir, por la forma de sentir y pensar de Jesucristo. De esa manera, Dios muestra su voluntad y lleva a cabo sus propósitos actuando libremente por su espíritu, promoviendo el crecimiento numérico y espiritual de esa congregación. Estimado oyente, cuando uno, al recibir el don de la salvación, establece esa relación con Dios por medio del Señor Jesucristo y está dispuesto a obedecer a su Señor con la ayuda del Espíritu Santo, la paz que Él solo puede dar y que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos impera en las relaciones de cada uno con su Señor y en las relaciones con todos los demás miembros del pueblo de Dios.
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
No nos falten, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya lo que toca es despedirnos y, por supuesto, recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.